Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Mateo capítulo 11. Si no tiene una Biblia, allá en la mesa de recursos tenemos Biblia. Si usted lo tiene electrónicamente, sígame en esta mañana. Si usted en esta mañana ha venido aquí a esta iglesia y tal vez se siente como no digno de estar aquí, o tal vez dice, pastor, yo creo que un rayo me va a caer porque yo estoy aquí. Escúcheme bien en esta mañana, usted está en el lugar donde Dios quiere que esté, porque aquí es un hospital para personas no perfectas, pero personas imperfectas. Este espacio aquí está lleno de personas imperfectas que necesitan de la gracia de Dios. So, bienvenido al club, porque aquí hay muchas personas que le debían de haber caído un rayo, pero por la misericordia de Dios no le han caído. Amén. So, bienvenido. Yo le digo eso, que yo soy el número uno, entonces yo me incluyo en eso. Entonces, déjeme decirte, quítese su máscara y prepárese para que Dios haga una operación en su vida, porque Dios es un Dios de milagros. Si usted nos visita por primera vez, gracias por estar aquí. Somos el Ministerio Hispano de The Well Community Church. Somos una iglesia, pero en dos diferentes idiomas. Y una de las cosas que las personas me han preguntado, ¿qué es la salsa secreta que tiene esta iglesia? ¿Por qué está creciendo? Simplemente porque predicamos y enseñamos la palabra de Dios. No le vamos a hacer un show, vamos a predicar lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Y estamos en el Evangelio de Mateo. Y Mateo es un interesante escritor, porque él nos ha enseñado lo que es hacer un embajador de Cristo. Nos ha enseñado que los embajadores viven para el Rey y su reino. Acuérdense que hablamos sobre el reino de Dios. Hablamos que los embajadores viven bajo sobre el Rey y el reinado que él ha puesto. El reinado de Dios es hablar de las buenas noticias de Jesucristo. También la semana pasada, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hablamos sobre ser discípulos. Jesucristo nos ha llamado a ser discípulos, y un discípulo es un alumno, un estudiante, un aprendiz, y no simplemente es saber lo que el maestro sabe, sino vivir como el maestro vive. Lo voy a decir otra vez, ¿está trabajando esta mañana? Lo voy a decir otra vez, ser un discípulo no simplemente es un alumno, un estudiante, un aprendiz, no, es a vivir de la manera en la que el maestro vivía. En otras palabras, un discípulo, escúcheme bien en esta mañana, hay un costo para seguir a Jesús. Se nos ha enseñado simplemente ir detrás de la bendición. Se nos ha enseñado simplemente que Dios nos dé. Y se nos ha olvidado a decir que seguir a Cristo tiene un precio, que hay un costo. Aprendimos en Mateo capítulo 10 la semana pasada que seguir a Cristo es cargar tu cruz. Seguir a Cristo es que el Evangelio salva, pero el Evangelio también ¿qué? Divide, ¿se acuerdan? El Evangelio nos salva, pero va a dividir la familia, va a dividir tus amistades. Quiere decir que tú tienes que ponerte en la brecha y decir, esto es lo que yo creo. Y eso no es popular, porque cuando tú hablas la verdad, aún al mismo Cristo lo rechazaron. También aprendimos que ser un discípulo no simplemente hacer los requisitos que nos manda el Rey, pero ir más, ir la extra milla. Quiere decir que nosotros perdonamos. Día conmigo, yo perdono. No, porque Cristo me ha perdonado a mí. Si usted se llama a ser un discípulo de Jesús, usted tiene que perdonar, usted tiene que amar a su prójimo, y no lo mire si está alrededor aquella persona que tal vez le cae mal. Hello, mira a tu vecino, es el pastor, está hablando de alguien que tú conoces, ¿okay? Y un discípulo de Jesús perdona, va a la extra milla, da cuando hay una necesidad, no solamente le dice voy a orar por usted. No simplemente un discípulo de Jesús testifica de Jesús, pero lo vive, lo practica, lo 24 horas al día. No hay un break de ser cristiano. ¿Cuántos? No hay un cristiano part-time solamente. Hay un cristiano tiempo completo. Eso es ser un discípulo. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quiero contestar la pregunta que nos vamos a preguntar en Mateo capítulo 11. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta, lo que tú determinas quién es Jesús, va a cambiar el rumbo de tu vida. Porque esa es la pregunta más importante del ser humano. ¿Quién es Jesús para mí? Para los religiosos, Jesús simplemente es una persona que visita los domingos y que no tiene una relación y que solamente hace lo que requiere para estar bien con Dios. Pero eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es sufrir por Jesús. Conocer a Jesús es simplemente saber de que pase lo que pase y que voy a tener dudas en mi vida. Si usted ha tenido dudas en su vida, usted está en esta mañana en un buen lugar. Porque vamos a contestar, ¿qué pasa con la vida cuando tenemos dudas? ¿Qué pasa cuando yo dudo quién es Jesús? ¿Está bien eso? La Biblia nos dice que hay un hombre que contestó, que le preguntó a Jesús esa pregunta. Y si usted tiene su Biblia, ahí va a mirar conmigo. Quiero explicar quién es este personaje. Ya lo hemos mirado cuando comenzamos la iglesia, ahí en la sala de mi casa, y después nos movimos aquí. Comenzamos mirando el Evangelio de Juan. Y miramos y se nos representó un personaje que se llama Juan el Bautista. Es importante llamarle Juan el Bautista porque el nombre Juan en los tiempos bíblicos era un nombre muy común. Y por eso se le dice Juan el Bautista, porque él era primo de Jesús, él era familia de Jesús, conocía de Jesús, pero también nos dice la Biblia que él estaba al punto de ir a la cárcel, estaba en la cárcel en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo por una razón. Porque dice la Biblia en Mateo 14:3, y no está ahí en la pantalla, pero déjeme leérselo a usted para ahorrar tiempo. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe, su hermano. Entonces, en la Biblia nos dice aquí la historia, un trasfondo, que este Juan el Bautista miró a este rey malvado Herodes tomar a su cuñada y la hizo su esposa y agarró su esposa y la puso a un lado. Yo les digo, no miren la novela, por favor. La Biblia está llena de novela. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Yo no sé por qué gasta su tiempo, lea la Biblia, que ahí sí está bien, hay mucha información ahí. Miramos que cuando tú te pones en la brecha y dices la verdad, va a costarte. Eso, no se nos dice eso en la Biblia, no se nos dice eso en las iglesias se nos dice, oh, ven por la bendición, ve por tu milagro. Pero rara vez miramos que Juan, un hombre que predicaba, que era un discípulo de Jesús, que tenía un mensaje bien claro, su mensaje. La Biblia nos dice que en Mateo 3, del 1 al 3, y lo miramos esto, dice que él tenía un mensaje. El mensaje de Juan el Bautista fue así, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos está, ¿qué? Cerca. Ese era su mensaje de él. El rey viene, arrepiéntense. Y él miró a Herodes. Herodes, el nombre de Herodes era muy común en la Biblia, así como Juan. Él tenía un abuelo muy malo, Herodes, que mandó a matar a los niños. ¿Se acuerdan en la historia de la Navidad que él manda a matar a los bebés? Ese era su abuelo. Esa familia Herodes era una familia muy mala, era como la mafia. ¿Okay? Quiere decir que Juan el Bautista sabía que si él se confrontaba a Herodes, iba a haber consecuencias, porque Herodes era de la clase de la familia que él venía. Si tú le caías mal, bye bye, ya te ibas. Y entonces él va a Herodes y le dice, mira, lo que tú hiciste, todos los otros líderes religiosos, ¿saben lo que hicieron? Shh, no dijeron nada. Pero Juan, como era hombre de Dios, era un discípulo. Un discípulo a veces tiene que confrontar la verdad, tiene que confrontar el pecado con verdad. Y yo, como pastor, y hay personas que a veces yo tengo que hablar de la verdad y decirle, mire, eso no está bien, no podemos vivir en pecado, no podemos hacer como la iglesia de Apocalipsis, que están viviendo en pecado y todavía queremos adorar a Dios. No, no, no. Entonces él viene y dice, eso no está bien. Y lo que le costó por decir la verdad es que va a la cárcel. Y vamos a aprender en Mateo capítulo 14, en unos domingos, que le costó su vida. Ese es un discípulo de Jesús. Predica el mensaje y está dispuesto a pagar el precio. Y aún él está ahí en la cárcel haciendo lo que Dios le había dicho. Y tal vez tú en esta mañana estás siguiendo a Dios. Cosas, tú has sido fiel a Dios. Y cosas han pasado en tu vida. Tu esposo te ha tirado los papeles del divorcio. Las cosas no están saliendo como tú creías que iban a ser. Y te estás preguntando, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Si estoy siendo un discípulo fiel. Yo me imagino que Juan ahí en la cárcel dice, si yo predicaba sobre ese Mesías y ahora estoy en la cárcel por causa de decir la verdad. Miramos lo que dice ahí. Número uno, ahí escriban su bosquejo en la pantalla. Quiero que miremos la duda de Juan el Bautista. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar con Juan el Bautista, porque hemos tenido dudas en nuestras vidas. Hemos dudado de Dios. Y a veces pensamos que eso debe ser un pecado, dudar de Dios. Aún déjeme decir que no es un pecado dudar. Dudar de la manera correcta, dudar con esperanza, buscar la respuesta. Dice, mire lo que dice el Evangelio de Juan, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ¿cuáles fueron las instrucciones? Las instrucciones que hemos mirado los últimos dos domingos, de ser un discípulo, de ser un embajador. Esas instrucciones que ellos iban a ir a predicar a los gentiles, a los judíos primero, después a los gentiles. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿a dónde estaba Juan, iglesia? En la cárcel, ¿ok? En la cárcel. Los hechos de Cristo, hasta en la cárcel se escuchaba lo que Cristo estaba haciendo. Les envió dos de sus discípulos, porque Juan, miramos en la Biblia que él tenía discípulos, y que aún hasta se mira en el libro de Hechos que él también, sus discípulos todavía existían. Dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Aunque es cierto que el mensaje de Juan el Bautista era inspirado por Dios, también es cierto que no logró ver el cuadro completo del ministerio del Mesías. Porque a veces Dios simplemente nos da, escúcheme bien en esta mañana, lo que voy a decir va a cambiar su vida en esta mañana. Póngalo en Twitter, póngalo en Instagram, Facebook, póngase un tatuaje, lo que usted quiera hacer. Pero escúcheme en esta bien, Dios no le va a dar un cuadro total de toda su vida. Dios nos va a dar simplemente a veces un poquito aquí, un poquito acá. Porque Dios quiere que caminemos por fe. Diga conmigo, Dios quiere que yo camine por fe. Porque si Dios nos da toda la foto, entonces no es fe. Aún Juan, que era familia de Jesucristo, era primo de Jesucristo, probablemente iba a las reuniones de familia, se comía un taquito al pastor o lo que sea, no comían el pastor, pero de lo que sea, ¿okay? Él todavía dudaba si ese hombre era el Mesías. Porque Dios no nos da todo el cuadro. Y tal vez tu vida es un caos en esta mañana. Y tú estás diciendo, ¿qué estás haciendo, Dios? Yo entregué mi vida a ti. Y estás dudando. Y déjame decirte una cosa muy importante en esta mañana. Tu vida no va a tener sentido porque tú no lo estás mirando a la perspectiva como Dios lo mira. Juan, el pueblo de Israel pensaba y creía que el Mesías iba a venir a liberarlos del pueblo romano. Ellos buscaban y habían mal interpretado las escrituras y esperaban un Mesías político, un Mesías, estaban mirando a simplemente la liberación a lo corto, al corto plazo, liberación del pueblo romano, independencia. Pero Dios lo miró a traer el Mesías de un cuadro más grande. Él lo miró, su tarea de él no simplemente era de librar a los judíos, pero también librar a los gentiles como tú y como yo. Porque Dios tiene una perspectiva más grande, tiene un plan más grande. Nuestros planes son pequeños, pero los planes de Dios son grandes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Una de las cosas que llamó mi atención es, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Esa duda venía con una esperanza. La pregunta de Juan venía con una esperanza. Él esperaba de que Jesús le diera una respuesta correcta. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, a la segunda punto que quiero poner ahí, es la respuesta de Jesús a la duda de Juan el Bautista. Era muy interesante la respuesta, porque lo que Juan andaba buscando era, ¿eres tú el Mesías? ¿Sí o qué? ¿O no? Pero Jesús no le respondió de la manera que Dios, que Juan quería la respuesta. Dios te va a responder a veces a la manera que tú no quieres que escuchar. Y tienes que estar ok con eso. Tienes que estar, sentir de que aunque Dios no te respondió, no te contestó la oración en la manera que tú querías que contestara. Déjeme decir, en caso, yo le doy gracias a Dios que Él no te ha contestado tu oración y mi oración a mi manera. Porque si hubiera así, me hubiera casado con la persona incorrecta, me hubiera ido al trabajo incorrecto. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta manera, en esta mañana? Escúcheme bien, dale gracias a Dios por esas oraciones que Dios no te ha contestado. Porque Dios sabe, La respuesta, mire esta respuesta, se respondió Jesús y le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y qué, y veis. Escúcheme bien, mire lo que dice el versículo. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La respuesta de Jesús fue original y fuera de lo que esperaba Juan el Bautista. Para la mayoría de las personas bastaba con un sí o con un no, pero eso no requiere fe. Lo que requiere fe es mirar lo que Dios está haciendo en tu vida y alrededor de las personas. En otras palabras, él le dice a Juan: tienes que creer por lo que Dios está haciendo en las personas. Tú tienes que mirar. Una de las cosas de venir a los caminos de Dios es mirar el testimonio de las personas, de los milagros que Dios está haciendo. Hay personas aquí y personas que me escuchan por esta grabación y esta mañana que no estuvieran vivos si no fueran por la misericordia de Dios. Las píldoras que te metiste, las drogas que te metiste, las personas que andabas, y Dios en su misericordia, tú eres un milagro vivo de Dios. ¿Hay milagros vivos aquí de Dios en esta mañana? Entonces la Biblia nos dice, Dios le dice, Jesucristo le dice a Juan: mira Juan, agarra la onda, mira los testimonios, mira que los ciegos miran, mira que los milagros que Dios está haciendo. Si tú tienes duda de Dios en esta mañana, mira, habla, ve a los grupos de vidas y métete en la vida de las personas, involúcrate y vas a encontrar milagros que testifican de la misericordia de Dios. Yo dos veces en mi vida casi me moría, pero por la misericordia y la gracia de Dios yo estoy aquí en esta mañana, porque Él tenía un plan. Yo sé que Dios vive, porque yo debería estar muerto, pero Dios me rescató, Dios me salvó. Y aún cuando estaba en el vientre de mi madre, las personas me quisieron matar, pero Dios tenía un plan y me trajo desde Managua, Nicaragua, para estar aquí, porque Él tiene un plan. Y lo mismo contigo también. Y esa pregunta, esa respuesta de Jesús, dice Jesucristo, agarra el Viejo Testamento y lo resume y usa Isaías 61 versículo 2. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Dice: porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Para qué vino el Mesías? Le dice Jesús a Juan. Dice: me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón. Jesús está aquí para personas como tú y como yo, imperfectas, quebrantadas de corazón, personas que necesitan un Salvador. Mira lo que dice: para proclamar libertad a quién, a los cautivos, y liberación a los prisioneros. Hello, hay personas que están en prisión por el pecado, personas que están en prisión por una relación que no es digna de Dios. Hay personas, Dios para eso está, para librarte de esas cosas. Mira lo que dice: para proclamar el año favorable del Señor y el Dios y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. So, si tú estás en dolor en esa mañana y estás confundido, tú eres un candidato para un milagro de Dios. La Biblia nos dice que para ti y para mí, para esas personas que describe Isaías, para esas personas vino Jesús. El Evangelio de Lucas nos da más detalle, porque Lucas es más detallista, Mateo no. Mateo simplemente nos da un poquito aquí, un poquito allá, pero Lucas dice que llegaron, el escritor Lucas, el doctor Lucas, nos da más en detalles la respuesta de Jesús. Dice: cuando los hombres llegaron a él y dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, dice, diciendo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Dice: en esa misma hora curó muchos de enfermedades y aflicciones. ¿Qué? En ese momento lo hizo Jesús. Dice: oh, ¿ustedes quieren saber si yo soy el Mesías? Ahorita lo hago. Y ahí nomás, boom, 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 sanó. Porque nada más habla en la más grande sobre el poder de Dios que tu testimonio. Sigamos en esta mañana. Número 3, el poder y convicción de Juan el Bautista. Jesús usa a Juan como un ejemplo de lo que un discípulo debe parecerse. ¿Cómo se debe parecer un discípulo? Las obras hablan de que Jesús es el Mesías. Ahora yo quiero que, como si Jesús usa ese momento en que los discípulos de Juan le preguntan como un momento de enseñarle. Mira lo que dice: Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? La respuesta a esta figura de caña es un símbolo en el Antiguo Testamento para simbolizar la debilidad y inestabilidad a tal punto que cualquier viento lo sacuda. Juan era humilde, dependía del poder y del Espíritu Santo. Un discípulo depende del poder del Espíritu Santo de Dios. Un discípulo, escúcheme bien, está lleno de poder y convicciones. Dice, aún en el desierto ustedes fueron a ver a un hombre que la apariencia de él no era buena, pero estaba lleno de convicción. ¿Cómo estás tú? ¿Estás lleno de convicción? Las convicciones en tu vida manejan tu vida. Mira el versículo 8. Y a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes, ¿qué? Están. En otras palabras, Juan le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a ellos: los hombres religiosos que están allá en el palacio, esos hombres no están llenos de convicción. Pero este hombre que se vestía como se vestía y como predicaba en el desierto, era un hombre lleno de convicción porque hablaba la verdad de que el Mesías venía, la convicción de que iba a confrontar el pecado. Las apariencias engañan. Y lo voy a decir otra vez: las apariencias engañan. Tú puedes estar tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. Lo puedes decir otra vez, pastor. Tú puedes estar tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. En otras palabras, si tu corazón no está bien con Dios, tú te puedes mirar religioso, como dice Jesús. Los religiosos están allá, dice, y se miran religiosos, pero su corazón está podrido. Tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. Esas personas, obviamente los fariseos y los saduceos, amaban estar alrededor de los reyes y príncipes y costeñaban a las personas por sus pecados y no miraban su propio pecado de ellos. Tú y yo somos fáciles de mirar los pecados de las otras personas, pero no miramos nuestra propia vida. Eso se llama, cuando miramos nuestra propia vida, se llama convicción. Saber que primero tengo que trabajar en yo mismo para poder decir a las personas cómo están sus vidas. Número 4, y Jesucristo le dice que por esta causa, por ser un discípulo, por pagar el precio, Dios le da algo a este hombre. Dice que el mayor nacido de mujer, lo llama el mayor nacido de mujer. Mira el versículo 9. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un quién? A un profeta. En otras palabras, dice, a ustedes que iban al desierto, en el desierto había un profeta, un hombre de Dios, el último profeta. Si os digo más que profeta, versículo 10, porque ese es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, en el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista definitivamente era un profeta de Dios al anunciar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, tal y como lo hicieron los profetas antes que él. El versículo 11, mira lo que dice: de cierto os digo, entre los que nacen mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino, está hablando de nosotros, que no tuvimos la oportunidad de verlo, él dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si usted abre su Biblia y lo abre a Malaquías, el último capítulo de Malaquías, ahí es donde está el último profeta. Ahí se cierra y ya no más profecías. Hay 400 años de silencio y después vamos a Mateo, abrimos Mateo y hablamos de un hombre llamado Juan. ¿Se acuerdan? Y Juan comienza y Jesús dice: ese es el profeta que profetizó el Antiguo Testamento. Él es el que ahora yo, por él ser fiel, por ser mi discípulo fiel, aún cuestionándome, aún teniendo duda, pero fue fiel, yo le voy a dar un premio. Dice que mayor que cualquier otra persona, nadie más ha nacido como Juan el Bautista. ¿Qué es la lección aquí, hermanos? Ser fiel donde Dios te ha puesto, ser fiel, pagar el precio, saber de que Dios al momento correcto, Él te recompensa. So, donde Dios te ha puesto, sé fiel. Donde Dios te ha puesto, mira a tu vecino, dile: vecino, donde Dios te ha puesto, sé fiel. Donde Dios te ha puesto, sé fiel. El mayor, dice, el más pequeño en el cielo de los cielos, mayor que él. Número 5, la violencia en el reino de los cielos. En la religión judía había una especie de secta que creían que Dios traía la paz, que Dios traería la paz a Israel a través de las armas y la violencia. Así sugirieron ciertos grupos como los celotes, que no eran más que un grupo de guerrilleros que creían que un día vendrá el Mesías como una especie de David guerrero, que les daría la victoria. Les metían el evangelio a fuerza a las personas. Eran violentos, les decían, eran, en otras palabras, estas personas, hermanos y amigos míos, eran personas legalistas que les metían y les decían: tienen que ser violentos, tienen que, es la única manera de acercarse a Dios, es por ser una persona legalista, por vestirte de una manera, por serlo de, por no comer ciertas cosas. Y en este mundo y en este día, si existen personas legalistas, claro que sí, que andan mirando en la iglesia cómo las personas se visten, que andan mirando qué es lo que la persona mira, y se olvidan por qué debemos venir a la iglesia: para ser transformados, para trabajar en yo mismo primero. Estamos aquí, iglesia, mira a tu vecino, el pastor está hablando de alguien que tú conoces. Dile: hello, el pastor está hablando de alguien que tú conoces. Versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Sufre violencia, ¿por qué? Porque los hombres legalistas quieren forzar, quieren meter el mensaje de Dios equivocadamente. Dice: y los violentos los conquistan por la fuerza. En otras palabras, eso es lo que está diciendo hoy, es que aquellos que rechazan vivir de esa manera, a veces tiene que uno separarse de esas personas y decir: no, vivimos por gracia. Diga conmigo: yo vivo por gracia, por la gracia de Dios, no por el legalismo, no por cumplir, por hacer un chequeo, o porque muchas personas religiosas piensan que si yo hago todas estas cosas, Dios, agarro la aprobación de Dios y todo va a estar bien, y que Dios es un genio, un genie, y solamente seguir estas cosas. ¿Cómo está trabajando eso? No muy bien. Tú y yo vivimos por gracia, por lo que Dios hace por nosotros. Porque todos los profetas, mira el versículo 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y así que, y versículo 14, y si quieres aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Entonces él dice: este hombre que ustedes rechazaron, ustedes personas legalistas, ustedes personas religiosas, no miraron lo que Dios estaba haciendo. Este hombre tenía el espíritu de Elías, que habla Malaquías 4 del 5 al 6. Dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice: este hombre que yo profeticé que va a venir, va a tener el espíritu de Elías, que va a predicar y va a decir que viene el Mesías. Ese es Juan. Ese es Juan. Mira el versículo 15: el que tiene oídos, que oiga. Hay personas que vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Tú puedes estar aquí físicamente, pero tu mente y tu corazón está en Disneylandia o lo que vas a comer para lonche hoy después del servicio. Y muchos de ustedes: pastor, apúrense porque ya las tripas me hacen. ¿Estamos aquí, iglesia? Él dice la palabra: el que tiene oídos, que oiga. ¿Oiga qué? El plan que Dios tiene para tu vida, los propósitos que Él está haciendo en tu vida, y cómo Él ha movido el cielo y la tierra para traerte aquí esta mañana. No es un accidente. Dios está haciendo una operación en tu vida. El que tenga oído, que oiga. Mira el versículo, el punto número 6: una generación malvada que no cree en las obras de Dios. Estamos viviendo, amigo y hermano, y me atrevo a decir esto, que estamos viviendo en una generación malvada que no cree ya en las obras de Dios. Y aún en las iglesias están llenas de personas que ya no le creen a Dios, que ya no creen que Dios puede hacer milagros, que ya no creen que Dios puede estar en el negocio de transformar vidas. Aún hay personas que, no importa lo que tú le digas, ya en su mente ellos han determinado que no van a creer. Juan llegó a Jesús con una pregunta, esperando la esperanza de que Jesús le iba a responder. con un corazón lleno de esperanza. Esas personas religiosas iban a Jesús y no importa si Jesús mismo les hacía un milagro ahí, ellos no iban a creer, porque eran una generación malvada. Mira el versículo 16. Pero ¿con qué comprarás a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, atonamos endechas y no os alimentasteis. Pero vino Juan y no comía ni bebía y decían: tienen un demonio. Mira el versículo 18, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que, mira, un hombre glotón, bebedor de qué, de vino y de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Cuando yo estaba más joven y más guapo, no sé qué me pasó, que oren por mí, mis hijos estaban más pequeños, mis hijas Giselle y Sofía, y aún mi hijo Moisés, se vestían con mi ropa. ¿Nunca le han pasado eso a su hijo? Y yo me decía: yo soy papi, ¿qué? Y se vestía, en esos tiempos usaba traje yo de sur y todo. Y yo llegaba y mi hijo Moisés, tengo una foto de él que se vistió con mi traje, y él estaba pretendiendo ser su papá. Muchas personas son como esa ilustración. Esto es lo que está diciendo Jesús. Dice, no saben quiénes son realmente. Dice, tocamos la flauta y ¿qué dicen? No, dice, ¿quieren comer? No. ¿Nunca has conocido tú personas así? Un día conocí a una persona, un ateo, y estaba hablando con ese ateo, y finalmente me estaba preguntando preguntas, bla, 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 que bla, bla. Y finalmente me enojé. Le digo: ¿sabes qué? Le digo, yo he llegado a esta conclusión. Déjame decir, si te puedo probar que Dios existe y tengo evidencia que Dios existe en mis manos, ¿todavía cambiará tu perspectiva sobre Dios? ¿Y sabes lo que me dijo? No. Entonces le dije: ¿sabes? Entonces aquí me paro y ya no te contesto ya no te contesto tus preguntas, porque lo único que tú quieres es argumentar. No quieres bailar, no quieres comer, solamente argumentar. Y hay personas así en tu vida que son tan, que tienen un corazón tan dudoso. No importa si el mismo Jesús se le aparece, en su mente ya han dicho que no es real, que la Biblia no es real, que la Biblia tiene muchas fallas, y no importa si tú le puedes probar que hay más copias de los manuscritos de la Biblia que o cualquier otro libro, y todavía van a dudar. Si el mismo Jesús se le aparece y les dice: yo soy Jesús, todavía no es Jesús, debe ser Mohammed o debe ser otra persona. Escúcheme bien. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, versículo 19. Pero la sabiduría es justificado ¿por quién? Por sus hijos. En otras palabras, la sabiduría que Dios nos ha dado demuestra de que Él es real y que Él existe y que Él es el Hijo de Dios. Hoy día hay personas que nunca se dicen buscar a Dios con todo su corazón, sino que siguen en sus pecados y justifican su impía actitud, criticando una u otra iglesia, hallando un defecto otro aquí, suaves, y en otra iglesia, en otra iglesia. Algún día alguien dijo en cierta ocasión que cuando alguien encuentra la iglesia perfecta, no entre usted o yo en ella, porque entonces dejará de hacerlo. Hasta ¿a qué punto de tu vida tú tienes que decidir quién es Jesús? Las obras de Dios dan de testimonio de quién es Él. El enfoque de los legalistas religiosos no hizo más que promover la vergüenza y la culpa. El acercamiento de Juan el Bautista y Jesús invitaba a los quebrantados de corazón, a los pecadores, a tener paz con Dios y a la vida eterna. La alegría es encontrada solo en Jesús. Juan el Bautista hizo una pregunta con un corazón para recibir a Cristo, pidiendo, esperando esperanza. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús estaban preguntando con los corazones dudosos, estaban preguntando con un escepticismo: sí, pero esto, sí creo, pero esto. Y eso no es fe. Y si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que seguir por fe, no por obras. Y en esta mañana Dios te está dando un poquito para que lo mires. Y el resto Tú tienes que creerlo simplemente por fe, porque somos salvos no por obras, somos salvos por fe. Hay que creer que el que si tú lo recibes, Él puede cambiar tu vida y transformar el destino de ti. Y Él no vino para los perfectos, vino para personas quebrantadas como tú y como yo.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.